Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Emiliano,
vamos al lío. iPhone, el que yo he comprado es el iPhone 16 Pro Max. Vengo de un iPhone 12 Pro. Mi iPhone 12 Pro era de 128 GB, mi iPhone 16 Pro Max es de 1 TB. ¿Por qué? Porque dos son los errores que yo me he encontrado al haberme comprado el iPhone. 12 Pro, muy bueno en mano, muy malo en batería. Muy bonito cuando no tienes que grabar. 128 gigas, se queda muy corto cuando quieres grabar vídeo. Y yo, en el último año, he entrado en el mundo de YouTube. Con lo cual me encuentro con el problema de que si quiero grabar algo, tengo que grabar a 1080p 30, y eso era una calidad normal, pero me gustaría subirla. iPhone 16 Pro Max, 1 tera, 2.000 euros, 1.979 euros. Entregando el iPhone antiguo, me hacen un descuento de 270 euros. Mi iPhone 12 Pro, tuve que cambiar la batería, el altavoz de arriba falló y la carga inalámbrica dejó de funcionar. No obstante, Apple me lo ha valorado como en perfecto estado.
¿Cómo lo has conseguido?
Así que yo lo entregué.
Pues comprando un teléfono de 2.000 euros.
Supongo que será eso. Pero
eso es tener un primo en Apple.
Pero es que repararle el altavoz de arriba era cambiar la pantalla entera. Eran 300 euros en Apple. Es que sí, era...
Muchas cosas pero ya es están que, integradas.
Y la carga inalámbrica era la parte de atrás, que en los de los 12 es carísimo. Bueno, dentro de la caja del iPhone, ¿qué tenemos? La caja del iPhone viene exactamente igual de sellada que la otra. Ya imaginaros, dos líneas de papel y sacamos el iPhone. El iPhone viene con un plastiquito de estos de los que quitamos que nos protege el iPhone tanto por fuera como por dentro. El iPhone viene boca abajo, dejando el módulo de cámaras hacia afuera. En la misma tapadera del móvil viene un cuadrado gordo, en la tapadera de la caja, ¿eh? Un cuadrado gordo donde viene encastrada el módulo de cámaras. El módulo de cámaras es enorme. Os estoy diciendo que ocupa prácticamente un tercio de izquierda a derecha del iPhone 16 Pro Max. ¿Vale? Un tercio. Cuando vosotros veis vuestro... Yo lo comparé con el iPhone 12 Pro. Es un cuadrado enorme. Y una cuarta parte... A ver, sí, una cuarta parte de arriba abajo.
¿Y de grosor sobre la parte posterior del iPhone, como cuánto sobresale?
Muchísimo. No lo puedes utilizar sin funda, pero para nada. O sea, es como si eres un escritor en Braille, que utilizas el teclado Braille, eso es morse puro. O sea, no. Necesitas utilizar sí o sí, porque es que concretamente el módulo de cámaras tiene, lo tengo en la mano, una, dos, tres cámaras que tienen forma de O en braille, para que os hagáis una idea, el punto 1, 3, 5, esa es la O, ¿no? A ver si me estoy viendo yo loco, sí. Luego, en donde estaría el punto 4, tenemos el flash, donde está el punto... donde estaría el punto 2, está uno de los micrófonos, el sensor LiDAR, alrededor de todo ese módulo enorme, están micrófono, sensor LiDAR, flash y tres módulos de cámara. Los módulos de cámara son el principal, que es el 1x, el 5x y el 0,5. Pero no hagáis un error que hice yo, que es tapar una de las cámaras pensando que Apple solamente utiliza una u otra. No, siempre coge información del resto, ¿vale? Con lo cual es mejor, siempre que vayáis a utilizar, por ejemplo, un stand Scan Pro o algo así, un stand para poder escanear documentos, que ponéis el móvil encima, utilizáis el OCR, se queda perfectamente a la altura correcta, siempre recortadle el cuadrado completo del módulo, porque coge información hasta del LiDAR. Vale. ¿Qué me he encontrado con diferencia de mi 12 Pro? Bien, ¿vosotros conocéis el reconocimiento de pantalla que tiene el iPhone? Que tú, cuando tienes una aplicación poco accesible, lo activas y mejora un poco alguna etiqueta de un botón y demás. ¿Conocéis esa opción con el ratón? Sí. Pues en mi 12 Pro, en mi 12 Pro, al minuto y medio de tenerlo activado, ya se volvía la navegación insoportable. Es decir, yo lo tenía que activar puntualmente para reconocer ese elemento o ese momento de la pantalla y después desactivarlo porque se me iba la vida. En el 16 Pro Max no tengo ese problema. No tengo ese problema porque tiene más potencia y demás. La batería, llego al fin del día con un 30-40% con un uso muy intensivo. La pantalla tengo a un 10% de brillo, pero le puedes poner al brillo que tú quieras, pero no lo necesito mucho más. La otra opción, los gigas, maravilloso, un tera. Pero ahora tenemos un móvil buenísimo, con una pantalla enorme que no necesitamos, pero tiene gran batería. Un módulo de cámaras perfecto y un botón que utilizo mucho y otro botón que no utilizo nada. Son los botones, uno es el de acción, que está encima del botón de subir el volumen, en el lateral izquierdo, que es en el que vosotros los que tenéis iPhone, es la palanquita de silenciar el móvil. Eso lo han cambiado desde el iPhone 15 Pro y se lo han agregado al 16 y al 16 Pro y Pro Max. Ese botoncito es ahora un botón que si tú lo dejas apretado, puede hacer lo que tú quieras prácticamente. O silenciar el móvil o desilenciar el móvil, como haría la palanquita. O encender o apagar la linterna o abrir la cámara. Pero también le puedes poner atajos. O puedes incluso decirle abrir una carpeta de atajos. Y ahí es la maravilla. Yo lo tengo puesto para el OCO, para iniciar una conversación con ChatGPT, para abrir Ring, que es la aplicación que utilizo para mi portero. Cuando, por ejemplo, estoy en el trabajo y me llama el señor de Amazon, oye, pues te abro el portero. Y para abrir la puerta de mi casa con Nuki. Vuelvo a repetir, estoy en el trabajo, me llaman, pues mira, te abro la puerta y me dejas el paquete dentro. Eso es maravilloso. Y puedes meterle hasta 8 atajos. Y después hay un botón que no utilizo absolutamente para nada. Apple tendrá que ponerle algo.
El de la cámara, el de las acciones de la cámara.
Correcto. No lo uso ni siquiera para abrir la cámara.
No lo sé. Esto es una cosa que irán poniendo por software, porque en principio está pensado para lo que es... eso, por ejemplo, cambiar el modo de vídeo o hacer algunas opciones porque permite, no sé si el botón de acción, el que hemos dicho de la palanquita, te permite hacer varias pulsaciones, dos pulsaciones seguidas, una sola, una continua, no, pues el otro, el de acción de la cámara, sí te lo va a permitir, al menos en lo que tiene la información de Apple, se podrán hacer varias cosas dependiendo de qué hacemos con el botón, si pulsamos dos veces seguidas. Mira, si pulsamos una
ahora
larga
mismo, ahora mismo funciona de la siguiente manera. Sí. El botón es un botón que está puesto en la parte de la derecha del móvil, debajo justo del botón de Siri, a unos dos dedos y medio, ¿vale? Ese botón tiene 1, 2, 3, 4, 5 funciones distintas. Es apretar el botón directamente que haga clic. Ahora mismo lo tengo configurado para que abra la cámara. Y si le vuelvo a dar otra vez clic, es el obturador. Si le tienes puesto que cuando abra la cámara ponga la grabación de pantalla, de vídeo, pues graba un vídeo. Si lo tienes puesto en foto, te tira una foto. Puedes configurarlo para que eso lo haga en doble. O sea, tap, tap y te abre la cámara para los falsos positivos que tú puedes hacer. Y un tap, tap y otro tap, perdón, y ya empieza a grabar. O puedes simplemente tocarlo, un tic. Si tocas, según qué aplicaciones, se supone que te abre un menú. Yo no he podido acceder todavía a ningún menú de configuración de eso. Un tic o dos tic hacen distintas cosas. Te abre un menú o te acepta una de las opciones del menú. Y luego, arrastrando el dedo encima de ese botón, de atrás hacia adelante o delante hacia atrás, por ejemplo, en la cámara, eso sí que me ocurre, haces zoom o quitas zoom. Yo lo que creo que este botón ha perdido la gran oportunidad a Apple de ponerle el Touch ID aquí. Sería genial poder tener Face ID o Touch ID, porque es que es un botón que además la funda, como os digo, que puede subir y bajar el zoom, la funda tiene un agujero. Es un agujero, literalmente es un agujero. La funda no tiene aquí plástico. Por lo cual, aquí podríamos haber puesto el Touch ID perfectamente, porque tiene el mismo grosor que los de los iPad. No es un Touch ID, no es un botón ancho como... Es igual que el de los iPad. ¿Habéis visto los iPad con Touch ID? El Touch ID es la huella digital. Sí, pues sí. Qué pena haber perdido esta oportunidad. Qué pena. Es que no, estaba ahí.
A lo mejor hacen otra cosa, porque ya me estás comentando que es capaz de reconocer si tú mueves el dedo a izquierda o a derecha. ¿Ese botón se mueve?
Sí, me refiero. Es un botón físico.
Sí. Sí, sí. No vaya a ser como el botón home de los iPhone de 7 en adelante, que hay mucha gente que dice que se mueve y el botón no se mueve, es un hueco en la ventana.
Voy a verlo cuando, ahora mismo, voy a ver si me está dando una respuesta táctica. No, se hunde de verdad, acabo de hundirlo con el diente, perdón, pero es la prueba clásica. Sí. Lo he hundido con el diente y he visto que se ha metido para adentro.
Sí, sí.
Ese es como un Face ID, ese es como un Touch ID de los antes de los 7.
De antes de los 7, que sea, todos tenían eso, que era botón físico.
Emiliano, ¿tú ves algo o no?
Digo total.
Total, vale, entonces digamos que, ¿por qué te has comprado un teléfono tan enorme, digamos?
Por la batería. La batería es brutal. ¿Y por qué no me compré el Plus? Dos son los motivos por los cuales no me he comprado el Plus. Primero, por la guarrada que ha hecho la empresa de la manzana con todo lo que compré un iPhone 15 Plus, que es, los he dejado a todos con los 15 normales fuera de Apple Intelligent. Así que...
Espera un momento, que no te he entendido. Vale. ¿Por qué lo has descartado? Disculpa.
Son tres las cuestiones. Primera, la guarrada que le hizo Apple a todo aquel que se compró un 15 Plus. Que el 15 Plus se queda fuera de Apple Intelligence y sus actualizaciones.
Vale. Perdón.
Segunda, las versiones no Pro no llegan a 1 TB. Se quedan en 512. Sí. Y tercera, y aquí es donde me duele. Me duele mucho. Yo quería grabar en muy buena calidad. Siempre y cuando grabas en buena calidad, luego si tienes algún vidente, tiene que hacer algún record, si quiero enseñar algún detalle... juegos o unboxing, cositas que yo quiera hacer. O uh-huh. Voy con los perros que hacemos sueltas, pues va, grabar. Apple prometió 4K a 120 frames. Cuando tienes VoiceOver, iPhone Pro, y subes la calidad a más de 4K a 30 frames, como por ejemplo 4K a 60 o 4K a 120, que es una de las calidades que Apple ha prometido y ha vendido como una de las novedades que hacen los Pro, y son los Pro, 4K es una resolución brutal y 120 frames por segundo es una cámara lenta con muy buena calidad. Tú puedes grabar un vídeo a 120, se reproduce a velocidad normal, y si en algún momento, una vez que se está reproduciendo el vídeo, que una parte se vea en cámara lenta, perfecta, ¿vale? Pues resulta que VoiceOver y la cámara a partir de 30 frames por segundo, o sea, 60, 100 y 120, se bloquean. Antes os dije que he tenido que reiniciar el móvil a valores de 5 veces en menos de 7 días. Era porque estaba haciendo una peli. He tenido que estar hablando con un chico de Holanda. Del chico de Holanda me pasó al servicio de ingeniería en Cupertino. Y el martes me llamó desde allí diciéndome que habían detectado el bug, que habían podido replicarlo en el laboratorio, que muchísimas gracias porque se lo di súper documentado. Grabación de pantalla de mi móvil, que sí que lo hacía, otro que no lo hacía, otro que lo hacía en una beta. Le repliqué el bug, se lo he estado notificando y gracias al cielo me han dicho que a lo mejor para la 18.1 no llega, porque va a salir dentro de poco, ya van por la beta 6, o que lo han reconocido y que lo van a arreglar. Eso me ha dado muchísima satisfacción porque les había pensado que alguien de California dijese una reparación. Y no lo había detectado nadie, o por lo menos a ellos no le había llegado en su base de conocimientos de bugs ese bug en concreto, VoiceOver. Pero claro, también es un móvil muy premium, es muy poco tiempo lo que he tardado en cogerlo y detectar ese fallo, porque estaba loco por pillar 64K 120. Porque, por ejemplo, ¿en qué casos lo voy a utilizar el 120? Tengo un perro guía, a veces nos unimos todos los compañeros ciegos y hacemos sueltas. Un vídeo de esa calidad, tus perros jugando, y en algún momento puntual alguien, ¡ay, mira, aquí está saltando el perro! Vamos a poner este trocito en cámara lenta para el vídeo y demás. pues fue cuando lo intenté y digo, ostras, es que se me queda bloqueado el móvil. Digo, se me puede quedar bloqueado el 12 Pro por antiguo, pero el 16 Pro Max no puede hacerse eso. O sea, él tiene que hacer esto silbando.
Entonces, tú el que has descartado es el Plus, ¿y cuál otro? ¿El Max?
No, he descartado el Plus y el normal.
Vale, 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 vale.
Porque el normal me dejan fuera de todo y el Plus también. Supongo que ya los iPhone que saquen nuevos, por ejemplo, el 16 y el 16 Plus, no van a tener ese problema, pero es que Apple ha hecho esa barbaridad.
Ya, te compraron
el móvil el año pasado. Es que te has comprado un móvil hace un año.
Sí, no hay derecho.
Y te has quedado fuera de todo eso. Eso es feo. Porque además llevan trabajando en Apple tres años.
Claro. Eso es por tema de memoria, creo, por cuestión de hardware que lo han hecho. Yo, de hecho, por eso compré el 15 Pro. Pero yo creo que debía haberme esperado a comprar el 16 Pro.
¿Qué otra cosita guapa hace mi iPhone 16? Que supongo que el 16, 16 Pro lo harán todos igual, pero antes me daba muchos fallos el tocar atrás. Tocar atrás me daba mucho falso positivo. ¿Sabéis? Esa opción de accesibilidad.
Sí, es dar
dos toques detrás o tres toques detrás y sirve para ejecutar un atajo. Pues yo le tengo con dos toques atrás, me abre Navilén. Tres toques atrás, me abre Be My Eyes. Es increíblemente maravilloso. Entonces hago uno, dos, tres, se me abre Be My Eyes y automáticamente subir volumen o bajar volumen. Disparo una y automáticamente ya te da la descripción de lo que estás viendo. Y a partir
¿con
de
un solo hacer dedo o con dos?
Yo le doy con un solo dedo. Yo cojo el móvil con la mano derecha. Cojo entre el pulgar y el corazón el móvil. Y con el índice hago ta, ta, ta. Se me abre Viva y ahí.
¡Qué habilidoso eres, tío!
Y con el mismo índice le doy a subir volumen. Tiro la foto, que así está configurado Viva y ahí, para que tire la foto con el volumen.
Sí.
Y es maravilloso. Y Navilens, ya ni te cuento. Navilens es que es dos golpes detrás, un código relativamente cerca, lo ves del tirón. Así que es como muchas capacidades que ya tenía en el 12 Pro, pero que no lo hacía tan fino. De repente me un móvil que sí que tiene mejor acelerómetro y tiene muchas cosas buenas, pero otras que no son tan buenas. Este problema que os he contado antes de la cámara me ha hecho descubrir que no tenemos ningún botón para restaurar la accesibilidad ni voiceover a valores de fábrica.
¡Wow!
Entonces ahora trabajando en Apple Feedback con eso. Dime.
¿Y si, por ejemplo, se te va el voiceover, no puedes hacer tres toques?
Sí, pero para eso ya tienes tres toques en el botón de Siri.
Ah, vale, el botón Siri es el lateral derecho.
Sí.
El mismo del bloqueo.
El encendido. Encendido y
apagado. Encendido, apagado y bloqueo. Vale, ese vale, es Siri. Vale. Entonces yo le doy tres veces al botón de Siri, vale, y me desactiva VoiceOver o me activa VoiceOver. Pero vale, ¿vosotros alguna vez habéis visto todas las opciones de accesibilidad que tenemos? De VoiceOver, de lupa, habilidad. A veces pues, hayamos activado algo que no sepa muy bien qué es y después esté mal funcionando, pues no hay ninguna opción ni de restaurar la accesibilidad completa ni VoiceOver en particular. Y dirás tú, restaura los ajustes de fábrica. No. Y ahora os explico por qué. No. Pero imaginaros que formateáis el móvil completamente y ni con vuestro ID de Apple. No restauráis con copia de seguridad. Solamente con vuestro ID de Apple. Bueno, pues hay configuraciones de VoiceOver que se quedan. Por ejemplo, pones una palabra que te dice el Angel, como te lee Ángel, y tú lo pones como te va a leer Ángel. Para que esas configuraciones desaparezcan completamente, tienes que hacer que iCloud no se sincronice al iniciar la sesión. O sea, fijaros lo que he tenido que ver.
Sí.
Que de verdad VoiceOver aparezca como de fábrica.
Sí.
En una ID de Apple. O sea, tú cuando inicias la sesión con tu ID de Apple, se te ponen los contactos. ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? Los contactos. Aunque tú pongas tus contactos, tienes tus contraseñas, pues también hay configuraciones de VoiceOver. Y yo, claro, pensé al principio que el error era mío, no de Apple. Hasta que lo probé con varios IDs de Apple. Un montón de compañeros, Jonathan Armengol, me dijo que efectivamente él también le daba el error. Entonces, claro, estoy ahora trabajando con Apple en eso, en restaurar VoiceOver a valores de fábrica con un botoncito.
Sí. No, eso es una opción. No,
bestia.
Eso es como, por ejemplo, en el Mac, no sé, en el video ya os lo tiene, pero en el Mac sí, si tú abres la utilidad de VoiceOver, en el menú de VoiceOver tienes una opción de grabar todas las opciones, toda la configuración de VoiceOver, tanto por completo como por secciones. Yo quiero hacer una sección u otra y tú puedes grabarlo en una memoria USB, en un fichero.
Correcto.
Igualmente que tú lo has grabado, tú puedes resetear y tú puedes cargar configuraciones. Es decir, no hace falta que lo lleves de un teléfono a otro. Eso realmente es una cosa que supongo que para ellos pensarán que es un detalle, pero que ahora mismo, al menos en un iPhone o en un iPad, no están. Es decir, pero si tú quieres...
Pensadlo, tenemos...
Que en el Mac funciona bastante bien. A veces ha querido hacer un poco de limpieza y decir, bueno, esto lo cargo, esto no lo cargo, ayuda.
Vamos toqueteando las opciones de accesibilidad y en un momento dado se te pone el móvil con la velocidad súper lenta, con un tono raro, con además unas pronunciaciones extrañas, con visualmente la pantalla apagada, con colores raros, la lupa súper arriba, súper, súper, súper. Debería de haber un botoncito para curar la accesibilidad. No existe en iOS. Lo he mirado por todos lados. Puede restaurar la voz, lo que es la velocidad y el tono, pero no hay una restauración completa. Y en eso estoy trabajando ahora con Apple. En eso y en otra utilidad, y ya os voy a dejar tranquilo, que es, yo me grabo, yo no veo, con lo cual no sé si estoy centrado, pero FaceTime sí que sabe que estoy centrado, porque tiene center state. Las personas que ven están utilizando ahora la cámara trasera del móvil porque es la mejor, con diferencia frente a la selfie. Con la selfie, la delantera, te estás viendo con lo que estás grabando porque estás en la pantalla. Pero es peor porque se ha quedado en 12 megapíxeles, una luz baja, pero sin embargo la trasera es maravillosa. Pues entonces ahora estoy trabajando con una persona que es blogger. Bloggers son las personas que le hablan a cámara. En esa propuesta, inserten center state en la cámara. Para mí, como ciego, genial, me va a centrar directamente la imagen. Es maravilloso. Para ellos, como videntes, genial, van a poder utilizar la mejor cámara del móvil para estar centrados sin tener que estar mirando la pantalla. Es un win-win. Y así estamos. El iPhone es maravilloso, pero hay que pulirlo. Y yo, ¿qué me he encontrado con este iPhone? Más velocidad a la hora de utilizar accesibilidad como el reconocimiento de pantalla. Mejor batería, porque tengo un iPhone 16 Pro Max, aunque dicen que los Pro tienen mejor batería que los 12 Pro. Eso me lo tendría que decir alguien que tenga un 13 Pro, un 14 Pro y que lo compare. Unas sensaciones están mejor situados. Por ejemplo, los golpecitos detrás. Antes yo cogía el móvil y me saltaba el tocar atrás muchas veces, ¿sabéis? Con el marcha. A vosotros nos ha pasado alguno que lo tenéis configurado, que os salte, que os dé un falso positivo. Pues este no me lo da. Y el botón lateral. Si tienes un 15 Pro Max, no cambies. No merece la pena. Si tienes un 14 Pro Max y quieres acceder a Apple Intelligence, espérate al 17 Pro Max. Si tu móvil está a punto de morir, si necesitas un móvil ya, vea por él. Es que, lo digo así claro, un 15 Pro Max no deja de hacer nada que haga el 16 Pro o 16 Pro Max, excepto la grabación 4K 120. Es que todo lo demás lo tenéis, los del 15 Pro y 15 Pro Max, no necesitáis nada. Lucía dice, ¿me tenéis que...? Para nada. Tienes un móvil que te va a durar muchos años y bueno, ahora, los 15 y los 15 Plus, es una barbaridad lo que les han hecho.
Emiliano, a ver, dos cosas. Si quieres ponerle una funda detrás para que la cámara no apoye mal, como os he dicho antes, de que las cámaras sobresalen bastante, ¿tiene que ser de mucho grosor la funda?
Vale, tengo dos fundas distintas, de dos marcas distintas. Una baratita y una carita. La baratita, marca ESR. No hace muy gordo el móvil, pero sí que te pone un bordecito protegiendo las cámaras. Pero como es un borde un poco engomado, ya no te hace que el móvil tenga esa sensación cuando lo apoyas en la mesa de clon, 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 ¿vale? Te queda más, ya puedes utilizarlo más. Mira, espera, te voy a bloquear un segundito el móvil. Voy a escribir en braille. Bien, perfecto. No he colgado, ¿no?
No, no, tranquilo, te sigo
yo. Perfecto, digo, es que me he puesto a escribir en el teclado Braille del móvil y sin problema, no hay ningún problema. Teclado Braille, quiero decir, para los que no
saben,
teclado en pantalla, utilizas el móvil como si fuese un teclado de una Perkin, un Braille hablado y demás, es como los gestos que utilizamos para los braillistas les va muy bien. Yo no lo uso mucho, pero ellos sí. No necesita ser muy gorda la funda porque casi todas vienen preparadas con un anillo que te protege las cámaras. Y eso es cierto. Diferencia entre una funda blanda, pero una funda barata de ESR y una funda cara, supuestamente la protección del móvil. Recomendaciones. Compraros cosas MagSafe. Son increíbles. Una funda MagSafe es una funda que tiene un anillo de imán que se conecta al anillo de móvil y porque nuestros móviles a partir del 12 Pro, creo que era, o 12 normal, viene con unos anillos de imán.
MagSafe. Sí.
MagSafe, una tecnología que te permite poner una funda con imán y entonces puedes conectar al móvil desde stand de carga, cartel, anillos, estabilizadores. Incluso unas baterías que se pegan en la parte de atrás del móvil y te va cargando el móvil sin cables. Power banks. Tú tienes una power bank, lo pegas en el móvil y mientras estás, por ejemplo, haciendo una videollamada, porque la power bank se puede quedar de pie con una patita, te está cargando el móvil. Cuando haces una videollamada o la llamada normal, coges el móvil y lo tienes o con la misma batería o si la power bank es buena, con más batería.
Sí, sí. ¿Se calienta mucho? Me refiero, de a la hora de exigirle...
Vale. Con pantalla de brillo al 100% y utilizando vía local, porque no utilizo vía local. GPT, Copilot, Characterai.
Se calienta mucho. Pero, por ejemplo, no sé si, Emiliano, si usas la aplicación de Eleven Labs para generar...
No.
Porque estas son aplicaciones de estas que calientan. O, por ejemplo, parece una tontería, pero miren en el iPhone, el SE 2020, el WhatsApp, según qué cosa estás reproduciendo o lo que sea, WhatsApp traga mucha batería. Al menos en este teléfono.
Calor.
Pero me refiero, ¿se nota cuando se calienta?
Vale, se nota que se calienta, sí, pero mucho menos, por ejemplo, ¿cómo utilizo yo el móvil? Copio un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Pongo A, B, C del vídeo. Le pongo un tono de música bajo y exporto ese vídeo a 4K. Eso era para mi iPhone 12 Pro el máximo rendimiento que me pedía. Se ponía como las pistolas del coyote. Ese no. Sienta, pero no. No es tan... No es tan exigente. En
calor. Se le nota, digamos que el procesador ayuda.
Sí, se nota.
Sí, se nota bastante, vale. No, a ver, aquí la comparación, esto te lleva la mecánica de un iPhone 11, metido en una caja más pequeñita, por lo tanto, este ya está apurado, ¿no? Pero de aquellas cosas que, aún así, hay aplicaciones que notas de momento cuando exigen del procesador, si se calienta. Sí.
Cosas que me han gustado mucho, por ejemplo, algo que me ha resultado decir, ¡wow! El vídeo. Cuando grabas el vídeo, te dices tú, ¡ah! No. Cuando tú estás grabando en vídeo, tú puedes ponerle más calidad de vídeo, mayor resolución, pero han puesto también el audio. El audio espacial es una locura. El audio espacial que le han puesto no es un audio espacial de este que tú mueves la cabeza. No. Tú no necesitas tener unos auriculares buenos. Con unos auriculares normales te los pones y ahora estás escuchando un vídeo que te han grabado con el móvil. Y tiene los micrófonos puestos de tal manera que lo que te viene a la izquierda suena a la izquierda. Lo que viene a la derecha es una derecha, pero lo que está lejos suena lejos, cerca está cerca, y si tiras una pelotita que pasa por la derecha arriba, va a pasar por la derecha. Es muy direccional. Eso me ha encantado.
¿Eso va con las notas de voz también o solo con el video?
No, con las notas de voz va un estéreo, muy bueno, pero un estéreo. Tú puedes activar un estéreo, en las notas de voz un estéreo que hice con Jaime y demás, donde yo me movía y se iba a la izquierda, iba a la derecha, pero no es ese audio cuadrafónico, audio espacial, audio... Verá, no es el espacio, pimiento de cabeza. ¿Vale? Es envolvente, es... Que lo pongo a la derecha está arriba a la derecha. No es... Es solamente con la cámara. Por lo menos por lo que yo he podido ver. A lo mejor, oye... Ferrite o alguno de estos se puede hacer algo más interesante.
Por ejemplo, comprobar si hace más de dos pistas o alguna cosa así.
Correcto. No he sido capaz de trabajar. Esto es algo que tengo en mi debe. No he sido capaz de trabajar con eso que dicen de que los micrófonos son micrófonos de estudio y una vez que grabas un vídeo puedes cambiarle la calidad. No he sido capaz. No, lo he visto que estaba ahí, pero a mí se me silencia el audio. Debe ser que hay algo gráfico o algo de accesibilidad o algo que no sé hacer. Porque normalmente, tú sabes, siempre buscamos un vidente como lo harías tú, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta aprender a hacerlo desde cero. Y desde cero.
Mira, una prueba que puedes hacer, hay una aplicación que se llama Auphonic, que es una aplicación, tiene la versión de pago y tiene la versión gratuita, ¿no? La versión de pago es para que puedas editar cosas de ellas, pero con la versión gratuita puedes grabar. Y una de las opciones que tiene es que te permite seleccionar desde qué micrófono quieres grabar. Es decir, él te va a decir, un iPhone, por ejemplo, ese 2020, te dice, hay tres micrófonos me hace que tiene. Y tú dices, yo quiero de este. Pero, por ejemplo, el iPad Pro del 22 tiene 5 micrófonos. Pues puedes seleccionar, yo quiero grabar de este, de aquel o de aquel. No sé si vale. Has probado la aplicación.
Eso lo he probado con otra que es la Filmic Pro. Y con Filmic Pro sí que puedo elegir los micrófonos. De micrófono por el que hablo, como por hablar por teléfono.
Sí, sí.
El trasero, tal, el estéreo. No me permite elegir varios micrófonos, como sí que ese audio es que verá, el audio de la cámara cuando le marcas que quieres que grabe en audio espacial. Todos a la vez. O sea,
sí.
Lo otro que digo es que cuando, por ejemplo, hay mucho ruido, imaginaos, estamos grabándonos en una comida, ¿vale? En la quedada física de Sud de Poma. Y en algún momento hay muchísimo ruido de fondo y quieres centrarte en lo que digas tú. Y tú estás delante, pues, ¿qué se puede hacer que tú suenes bien y el resto del sonido de fondo desaparezca? Pero no sé cómo hacerlo todavía. Tengo que experimentarlo. Pero el audio espacial es una maravilla. Lo activas, lo dejas activado y graba mucho, muy parecido a los que lo hayan podido probar, como graban los vídeos de la Ray-Ban Meta, que tienen 5 micrófonos y es audio inmersivo. Creo que se puede decir así, ¿vale?
Sí, sí.
No solamente izquierda derecha, sino izquierda derecha adelante. Es maravilloso. Como lo que estuvimos hablando de la Zoom H2 de antes, ¿no? Es como más, sí, más global. Y nada, si queréis cositas del iPhone 16 Pro, Pro Max, ahora estoy aquí. Decidme lo que sea.
¿Alguna pregunta, alguna duda?
Yo, bueno, tú preguntaste un poco, Juan, acerca del tema del calentamiento. Yo preguntaría esto. Si alguien, por ejemplo, dijera que tiene un iPhone 15 Pro, por ejemplo, como yo, y dijera, ay, es que no me gusta el iPhone 15 Pro porque se me calienta mucho. ¿Qué diferencia tiene en cuanto a ese tema con el iPhone 16 Pro o Pro Max? Como para decir, a ver, ¿lo dejo o lo cambio o qué? El 15, porque a mí me pasa mucho que se calienta con algunas aplicaciones. Y yo quiero pensar que también es por el tema de que aquí hace calor, pero hay veces que digo yo, ay, si está bien caliente y tengo que... a lo mejor no está bien lo que hago, pero a veces tengo que soplar para bajarle un poco la temperatura.
Luz, yo vivo en Sevilla. Vivo seguramente en una de las ciudades más calientes de Andalucía, ¿no? De España. Uh-huh. Podemos llegar a tener 45 grados de temperatura. O sea, hace un carajo de calor o un calor bastante fuerte. Perdón por la afición, ¿vale? Pero en septiembre hemos tenido también algunos días de calor. Hemos tenido calor. Y yo no he notado ese bajón de rendimiento. Sí que es verdad que dicen que el iPhone 16 Pro Max, al ser más grande y tener el marco de titanio, pues puede hacer la dispersión mejor del calor, pero el tuyo también tiene marco de titanio. Así que no creo que sea tanto ese problema de calor, porque tu procesador y el mío tampoco hay tanta diferencia. El tuyo es el 18 y el mío, el 17 Pro y el mío es el 18 Pro.
El mío es el 15 Pro.
No, el procesador.
No, normal. 15 Pro normal, Y a veces, o sea, no es que me baje el rendimiento, es que siento el iPhone caliente y digo, esto no es normal.
No usas funda, ¿verdad?
No uso funda de momento.
A lo mejor ese es mi problema, que como utilizo funda, la pantalla con el brillo bajón, yo no he notado ese calor, excepto un día que tenía el brillo al máximo y
Yo lo
estábamos
tengo así.
reproduciendo un vídeo con mucha calidad y a 120 Hz y demás. Y sí, noté el móvil calentito, pero calentito no es algo que moleste, ni
Sea,
bajó
no
el
es que
rendimiento del.
quemarte.
No, no, yo me refiero no como esto, sino que notas tú que hay una parte fría del teléfono y una parte más caliente.
Hay
A veces
gente
sucede con eso, cuando estamos un
en el
teléfono que
centro,
estamos
sí.
al límite de procesador, pues suele ser, al menos en este teléfono que yo tengo, suele ser por debajo de la cámara. La parte de atrás por
Más
debajo de la cámara.
en la
Pero eso
parte de
sabes
atrás.
que es o estás tirando de batería, estás drenando batería, batería cuando se tiene que suministrar mucha energía, se calienta, es normal.
Justamente.
Entonces sabes que es una cuestión de esa, o simplemente una cuestión de procesador o de algún componente del GPS o de alguna cosa así. Puede darse el caso que se ha hecho en versiones anteriores. Pero
Yo
es un indicador de que si la batería.
no me he encontrado con el problema del calor, como sí que me lo encontré con el 5S y con
Wow.
el 12 Pro, que sí que es verdad que había visto que se me queda warning. El móvil está demasiado caliente, no podrá usted realizar carga ni tal hasta que no baje la temperatura. Y eso me
Ándale, a
pasaba
mí
con
me
las
salió el
gafas
aviso,
Ray-Ban.
creo que con ese teléfono me salió el aviso de que se iba a parar la carga hasta que bajara la temperatura no, normal.
Ah,
Y yo me
pues.
quedé ahí.
Eso sí que me pasó con el 12 Pro y no me ha pasado con este. También es verdad que este ha llegado el día 20 de septiembre, no estamos en plena canícula sevillana, no es julio ni agosto, pero también ha hecho calor, ¿eh? Todo es cuestión de ir haciendo pruebas. Sí que tengo mejores sensaciones en general con este, con el 12 Pro. Es decir, noto que todo lo que hago con él lo hace mejor, pero también es posible que mi sensación esté influenciada porque a lo mejor lo que no me hace es quedarse sin batería o todo el tema del el espacio, que es que sin ningún vídeo ya tenías ocupado en aplicaciones y en sistemas operativos y en temporales. Y cualquier cosita, por ejemplo, yo grabo, edito y exporto en un móvil, con lo cual mi espacio se divide entre tres, el mismo espacio. Por ejemplo, esos 20 gigas de un vídeo, luego me ocupan 20 gigas cuando hago el proyecto y otros 20 gigas cuando exporto el vídeo. Con lo cual, ahora de repente puedo hacer vídeo, grabar, foto, vídeo, foto, editarlos. Editarlos quiero decir, pegarlos. Realmente no hago edición de, porque no veo. Yo simplemente escucho el audio de uno, del otro, como si yo que lo he grabado. Siempre me dejo mis pistas sonoras diciendo dónde estoy. Me voy haciendo mi idea de dónde quiero que ponga cada vídeo, los pego 1, 2, 3, 4, 5 y todo va rápido, fluido y sin problemas. Porque los dos problemas que tenía con el otro eran el tamaño y la batería. Y ahora no lo tengo en este. Si hubiese tenido un 15 Pro Max, ¿me lo habría comprado? No. ¿Por el botón lateral? No. Este es lo único que tiene la diferencia entre 15 Pro Max y 15 Pro Max. El Pro, por ejemplo, tiene, por ejemplo, mejor cámara el 16 Pro que el 15 Pro, pero es que el 16 Pro Max y el 15 Pro Max es prácticamente un procesador un poquito mejor y el botón este que no utilizo para nada. La carga rápida, bien, vale, pero es que como carga ya tiene muy buena carga, no estoy necesitado, ay, estoy a un 10%, tengo que meterle, ¿no? Son 45 vatios lo que tiene. Cosas que sí que le he comprado, pues un cargador de 65 vatios que me permite cargar el iPhone con un cable USB-C, el Apple Watch con otro cable USB-C y a lo mejor mis auriculares Bose o mis gafas Ray-Ban con un conector USB-A a USB-C. Es un U-Green que tiene forma además de robot, que tiene las patitas magnéticas para dejarlo encima de una superficie mientras no lo uso. Y ese es lo que yo recomendaría, que os compraseis un cargador, si tenéis varios aparatitos, un cargador triple, pero de buena calidad, que sea de galio, de GaN, que ponga GaN, porque son más pequeños y se calientan menos, y son más eficientes. Para terminar, si queréis, os digo simplemente dos cositas. iPhone 16, 16 Pro traen Wi-Fi 7, eso lo he probado con mi Wi-Fi, que yo pensaba que era 7, es 6A, 6E, perdón. Que me ha mejorado de 600 megas a casi 900 de bajada y de 400 a 900 de bajada. Con lo cual, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, las gafas Ray-Ban Meta ahora van más lejos porque también Wi-Fi 5.3 y ya no tengo tanto problema con algunos dispositivos Bluetooth como gafas, auriculares y reloj todo a la vez. Se me saturaba un poquito el Bluetooth antes en el iPhone. Ahora ya no tengo ese problema. Son las cosas que no se suele decir. Tiene el GPS doble, el GPS de doble banda, que sirve para lugares más inhóspitos o lugares donde no haya mucha cobertura de GPS, te sigue cogiendo muy bien. Yo, por ejemplo, con Voice Vista he comprobado una mayor precisión, tanto cuando me dice a 11 metros tienes tal o en tal sitio tienes tal cosa, y yo que conozco ese entorno sé que acierta más, es decir, afina más el tiro.
Sí. Sí, sí.
¿Qué más os puedo decir? No he podido probar la accesibilidad de lo de descripción del, pero eso creo que no lo puede hacer todavía nadie porque no funciona bien. En iOS 18.0.1 no. ¿Sabéis lo que quiere decir?
No, eso le falta. Sí, eso aún le falta. Dice que a partir de 18.1 podrá funcionar un poco más.
Oye, antes de que se me olvide, en la caja del iPhone 16 Pro Max nos viene el iPhone, un cable de carga USB-C. Esto que voy a deciros me gusta recalcarlo. Es USB-C de carga bien, carga rápida, 40 vatios sin problema. Es un buen cable, tiene conexión directamente USB-C. Viene con la parte de fuera también con su nylon trenzado, unos 90 centímetros. Pero quiero que sepáis algo. El iPhone 16 Pro, 15 Pro, 16 Pro Max y 15 Pro Max son USB tipo C 3.2. Significa que llegaría hasta 10.000 megas por segundo si lo conectamos al puerto correcto. El cable que viene con el iPhone no soporta más de 40 megas. Es decir, para centrarnos, es USB 3.0 que sí que admite carga rápida, pero de velocidad solamente 480 como el cable Lightning tenido desde hace muchos años. Para
porque es móvil. Es de un canal.
Yo.
Es de un canal, tiene USB 2.0, sí.
Yo he comprado un cablecito USB-C a USB-C para mi ordenador al Thunderbolt 4 o al USB 4 para que vaya a 10.000 megas por segundo. 10.000 megas es una barbaridad. Pero.
¿Pero para qué lo usas?
Por ejemplo.
Descargar vídeos.
Os explico. Antes nosotros, para conectar el iPhone al ordenador, para descargar fotos y vídeos, tenemos que utilizar iTunes o apps y demás. Pero con el USB-C ha habido una maravilla, que es que ya te aparece el iPhone y el iPad, todo lo que sea USB-C, da igual que sea el Pro o el normal, ¿vale? Te va a aparecer justo debajo de este equipo una cosa que pone iPhone y dentro una carpeta que pone DCIM. Y ahí ya tenéis directamente los vídeos para Control-C, Control-V. No necesitáis...
¿Qué dices?
Pasar... ¡Oh! Todo.
¿Pero y los MP3?
No.
Ah, amigo.
No, sabes.
Solo fotos y vídeos.
Exactamente, eso es para fotos y vídeos. Y incluso con los teléfonos Lightning, yo lo he visto, o sea, tipo iPhone SE. Ajá. Yo he visto en este equipo, en una computadora con Windows 10, este equipo, me sale Apple iPhone. Y entonces ahí tienes que entrar una carpeta y ahí hay otra. Y ahí están todos los vídeos, las fotos.
Ah, pues yo no lo he podido probar nunca con Lightning. Oye, con Lightning tú vendrías a utilizar el... Esto de fax y fotos de Windows y bueno, y me daba una de errores con Lightning a la hora de... era horrible, o sea, a la hora de exportar los vídeos daba error 3, lo probé en una Mac también, y con USB-C de repente todo va bien, incluso USB-C 2, todo va de repente bien. No sé por qué Apple no ha dado el salto antes. Eso es uno de los motivos por los cuales me encanta los USB-C. Mi maravillosa Zoom H6... directamente con un cable, sin tener que pasar por el CAM adaptor, que es una cosa que convertí USB-C. Porque imaginaos que tenéis un cable USB-C a Lightning, no os valía. No, tenéis que poner un cable USB-C, USB-C y luego de USB-C a Lightning. Si tenéis un cable USB-C directamente, no valía. También igual con mi Monocaster AM2, una mesa de mezclas. También con un disco duro que tengo externo súper chiquitito, que sirve para copiar y pegar y demás. Ahora todo lo que tengáis USB-C funciona. Desde, no sé, un proyector que tengáis para poner... Imaginaos que os vais al campo y queréis proyectar una película. Pues la conectáis por el móvil, conexión con el ordenador, conexión con cualquier cosita que tengáis USB-C. De repente Se abre un mundo maravilloso. Perdóname,
no
pero...
Yo no tengo USB-C. Yo tengo que comprar ¿sí? el cable de USB-C. Ah,
ah, vale. Vale, tú dices de tu móvil a tu ordenador. Bueno, pero también hay USB-C a 3.1, ¿eh? Es decir, que no tienes problema. Lo importante es que tu móvil ya tiene USB-C. Tu interfaz de audio te vale ya para tu móvil directamente conectándolo por USB-A, o sea, por USB-C. Y si no, pues le da un adaptador de USB-C a... Es que lo bueno que tiene este iPhone es que de repente se os ha convertido en algo de verdad utilizable. Os voy a poner el último ejemplo. Me compré un monitor de ordenador. ¿Para qué quiero un monitor? Bueno, pues necesito algún vidente y demás. Mi monitor de ordenador tiene entrada HDMI, con lo cual el ordenador lo conecto por HDMI al ordenador, al monitor. Entrada USB, con lo cual conecto el iPhone o el iPad al monitor. Tiene con lo cual se puede escuchar el iPhone o el ordenador en el monitor, verse el iPhone o el ordenador en el monitor, y además el cable es power delivery, es decir, que manda electricidad al iPhone y me lo carga. Primero carga. ¿Cuánto creéis que cuesta un monitor de 24 pulgadas que tiene todo eso? 120 euros. Eso ocurre gracias a que tiene un estándar HDMI y USB-C.
Sí.
Si fuese Lightning, no lo habríais encontrado.
Emiliano, no. Una pregunta. ¿Has probado conectar algo vía OTG?
OTG de...
Sí, tenemos el típico cable de USB-C a USB-A hembra, donde tú puedas conectar, pues, por ejemplo, un disco duro. Me acuerdo que has dicho antes que has conectado un disco duro pequeño, pero un disco duro, digamos, los típicos de 2,5 pulgadas, o una memoria USB, ¿la has probado a conectar vía un conector?
Tengo el adaptador. Tengo los adaptadores que convierten el USB a USB-C 3.1, pero no lo he probado. Esa prueba y os la...
Sí, no, yo me refiero principalmente por detectar si te hace la famosa queja de este dispositivo necesita demasiada energía y te lo desconecta.
Pues,
¿tú sabes que lo sucedía? Conectabas una memoria USB normal con un adaptador de estos OTG, que es eso, el USB-C macho y USB-A hembra, para poder conectar la memoria. Tú conectabas la memoria y automáticamente el teléfono te decía, no, esto consume demasiado, y automáticamente te sacaba el aparato, te desconectaba el puerto.
Entiendo.
Digo, si
entiendo perfectamente.
El teléfono.
La verdad es que no he hecho la prueba, pero tengo aquí ahora mismo un par de 3 conectores USB-C a USB-A, y si queréis podemos hacer la prueba.
Sí, puede ser, por favor. Online.
Este adaptador es de USB-C hembra a USB-A macho. Esto no es lo que quiere Juan. Juan quiere este otro. Es que compré todas las tonterías porque cuando me compré el móvil y tardaba en llegar, empecé a hacer cosas. Y antes os dije que cómo me adapto de un móvil 12 Pro a un móvil 16 Pro Max. Como tenía la funda, metí el 16, la funda del 16 Pro Max, tenía imanes. Pues cogí el 12 Pro y lo metí dentro de la funda Pro Max. Vale, tengo un adaptador ahora mismo que es un macho USB-C a una hembra USB-A. Vale, esto ya lo tengo. Con lo cual le pincharé el USB-A aquí. Ahora tengo que buscar algo que tenga yo USB-A.
Sí, un disco duro portátil, cualquier cosa que consuma. Una memoria USB, cualquier memoria USB moderna, consuma bastante.
Ya te entiendo. Tengo aquí una... Tengo que tener algo. Dejadme pensar. Esta lamparita, ¿te vale? Una lamparita te vale USB.
Sí, yo creo que sí.
Vale, tengo una lamparita y tengo adaptado. Bien, ahora voy a por el móvil. Bien, tengo en la mano izquierda el iPhone y en la mano derecha la lamparita, que es la que alimenta mi... Una función que se conecta por USB-C. Lo voy a conectar. Ya lo he conectado. Vale, desliza hacia arriba para desbloquear. Vale, ahora enciendo la lamparita. Encendida la lamparita. Vale. Y ahora vamos a...
De eso es inmediato, ¿eh? Se te tiene que quejar de inmediato.
No, se me está quejando y pone conectado arriba, ¿sabes? No hay ningún problema, Juan. Ningún problema.
Estupendo. Sí. Bueno, en el 15 no lo perfecto. Sé si servía, pero en los 14 hacia atrás todo lo que era Lightning, cuando conectabas algo, pues lo típico de la memoria, se ve cualquier cosa, tú la conectabas mediante este conector no, el suyo
ningún correspondiente, problema.
El famoso Camera Kit Connector, que por eso salió el Camera Kit Connector con el Power Delivery, con el que yo de que podías enchufarlo en una fuente de alimentación.
Un lightning al lado.
Exactamente. Pues son dobles, porque era eso. Entonces decía, hasta cierto límite no podía. Y este se ve que sí, que aguanta. Pues estupendo.
Ha aguantado por lo menos una lamparita. Pero sí que pero, sea a qué te refieres. ¿Sabes? Cualquier.
¿Sabes si se ha encendido la lamparita, Emiliano?
Sí, lo acabo de probar con el Be My Eyes.
Ah, vale, perfecto.
Bueno, Be My Eyes, no, perdón, Seeing in Eye, en gerencia.
Muy bien.
Que es con la prueba que hago siempre para las luces, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí.
El tema del iPhone con este conector lo convierte en una máquina muy buena, porque nuestra no funciona ya con él. Nuestro interfaz de audio, como por ejemplo la Focusrite 2 y 2, Scarlett, la 16, por ejemplo, funciona con él sin pilas. O sea, piénsalo.
Sí, sí.
Sin
pero eso pilas. Me refería, es que esta cosa.
Ah, sí. Vale, vale. Perfecto.
A pues eso me refiero, y si esto lo podía o te lo limitaba. Y se ve que
no, poner. Sin problemas. Sin pilas, sin pilas. De hecho, Jonathan Mengol a veces lo conectaba al iPad suyo, a 2.0, luego tiraba el cable y le decía, conecta, y dice, bueno, menos mal que lo grabo en el iPad, porque ya habría perdido todo. La Zoom H1, sin embargo, necesita, cuando se utiliza como interfaz de audio o micrófono, sí que pide las baterías. Pero no porque el iPhone, sino que no tiene capacidad, ¿sabes? No es el iPhone, sino es ella misma. Necesita esas pilas. Que lo pone en las instrucciones, ¿sabes?
No acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Un detallito que he notado que mejora frente al 12 Pro son los AirTags. Los AirTags, las moneditas que utilizamos para detectar los objetos, siempre me dice que si está en movimiento no se detecta. Pues este fin de semana, mi perro tía, un collar de paseo, al cual yo le he puesto un AirTag. Compré ese collar con un habitáculo, poner un AirTag. Le puse un AirTag hace mucho tiempo y con mi anterior perro y con mi anterior móvil, si el perro no me lo detectaba. Este fin de semana he disfrutado porque 10, 12, 13 metros, le llamaba al perro, 13, 12, 11, ¡pum!, me saltaba al pecho. Muy buena. En un momento el objeto se está moviendo, no te lo detecto. Eso me ha gustado mucho. Y la comunión del reloj con el móvil, como los dos tienen el chip UH2 o
UHD, no me acuerdo. Es... Si no, Ultra High,
Banda Ultra Ancha.
UHB. Sí, banda
ultra ancha. Yo lo que sé es que yo le digo al reloj. Vosotros lo que dicen del reloj, ¿sabéis que le podemos decir que el móvil pite? O que si le dices al móvil, búscame el reloj puede pitar, ¿vale? Pues además de que yo le digo a mi reloj, pita. A partir de ahí empieza a darme unos toques en la muñeca, que cuanto más me voy acercando al móvil, más va... Y cuando cojo el móvil, hace... Y perfecto. Además de pitar, hace esa forma de te vas acercando, que me han... No lo tenía el 7 con el 12 Pro. Así que esos detalles que nos lo dicen también me vienen muy bien. ¿Sabéis? Son... detallitos que notas que has mejorado.
No, y que si esos luego son útiles, pues sigue estupendo.
Yo de detallitos de esos me puedo poner a hablar durante horas, es decir, es que los altavoces son brutales del 16 Pro Max, pero es que ya eran muy buenos los del 12 Pro Max, entonces no sé si han mejorado, pero son increíbles. Una potencia brutal, mucho mejor que el del 12 Pro, sí. Ha mejorado también la carga inalámbrica. No sé si lo sabéis, pero ahora tiene el MagSafe 2.0, que necesita un cargador MagSafe nuevo, aunque la moneda, ¿vale?, lo que se pega detrás del móvil, y llega a 25 watts. Pero de momento cuesta 39 euros de un metro del cable y 49 euros y solamente lo tiene Apple. Aunque, como está basado en el estándar QI2, en algún momento tiene que haber Belkin, Ugreen, ESR, que saquen esa con la monedita antigua, como máximo vas a llegar a 15 vatios en carga inalámbrica. Inalámbrica es carga magnética, más bien, porque alambre hay. No es wireless.
No, lo que se refiere es que no está conectado.
Eso es. No. Que muchas veces se olvida la gente que tenemos ese tipo de carga. Por ejemplo, si tienes un disco duro conectado, mucha chicha y quieres además cargar el móvil, no necesitas comprarte ese cable que es doble, sino el cable de datos para los datos, y tú puedes estar metiendo batería al móvil por otro lado. Bueno, es una posibilidad más.
De acuerdo.
No sé, cualquier cosita ya me decís. Creo que hemos hecho no sé. Un... hemos hablado.
¿Hay alguna pregunta más? Hoy ha sido como aquel que dice monográfico tuyo. Porque yo he aportado un poquito al principio, pero vamos, que hoy has llevado todo el peso de la quedada.
Perdón.
No, hay problema, no hay problema. Sí, no, eso está bien. Muy bien.
Pero está muy bien, está muy interesante y además... Pues
la experiencia de primera mano siempre es muy buena. Muy buena, muy buena.
Estás escuchando el podcast de Super Poma,
la poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X. @sucdepoma_
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.